Esta noche en nuestro programa de lengua inglesa nos acompaña la profesora Patricia McCarling. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Vamos esta noche a seguir hablando de los verbos auxiliares, como ya hicimos en el último programa, centrándonos sobre todo en to do. To do es un verbo auxiliar pues muy importante, como veremos a lo largo del espacio. También queremos comentar cuál es la forma más usual en las llamadas telefónicas, sobre todo en estas conversaciones telefónicas pues informales, con amigos. Y podemos comenzar pues hablando de esto, del verbo auxiliar primero, del verbo to do. Es un verbo tan importante como he dicho.
Es muy importante porque con ellos se forma no solo la forma interrogativa, sino también la negación y también cosa que ya se conoce un poco menos, es un poco menos conocido el tema, se utiliza también para dar énfasis a una cosa. Entonces, pues conviene, yo creo, matizar un poco ya desde el principio con estas formas tan usuales y tan corrientes, para que la gente tenga muy buen conocimiento de ellos y no tengan problemas.
Queremos entonces esta noche, más que hablar del verbo to do como verbo independiente, como el verbo hacer, tratarlo desde la forma de verbo auxiliar.
Exactamente, como forma de verbo auxiliar para formar, como hemos dicho, la negación y la interrogación. Entonces voy a poner ejemplos. Primero vamos a ver el verbo. Como todos los verbos ingleses, facilito, casi todos, comparándoles con los verbos españoles e incluso franceses, no son difíciles en la formación. Y este verbo se forma como todos. La única diferencia entre todas las personas es la S en la tercera persona. Como termina en vocal, entonces se añade no solo S, sino ES, does, se pronuncia does, la tercera persona singular, he, she, it, utiliza la forma does, los demás, do. Entonces, para formar, empezamos con la interrogación. Do you like tennis? Do you want to come? Do you think it's a good idea? Do you often drink tea?
Se pondría, por tanto, primero el verbo auxiliar en
Eso
la forma
es.
Do,
sí.
Después el pronombre personal, después el verbo principal y después lo que queramos decir.
Exactamente.
Sería así,
exactamente.
¿no?
Exactamente. Primero el verbo auxiliar do, luego la persona, you, como hemos mencionado en el otro programa, en inglés siempre hay que poner el pronombre. No se entiende como en castellano, por ejemplo, por el verbo, la persona que es, hay que ponerlo. Entonces, do, you, y luego el verbo que sea en la forma del infinitivo sin to, es decir, de raíz, think. Do you think? Do you want? Do you go? Do you often drink tea? Muy fácil. Y para la tercera persona, singular, does he think, does he drink tea, does she drink tea, does she come here often? Luego se puede formar con dos verbos, como en castellano, quieres hacer, do you want to do. Eso ya estamos entrando en el campo de la forma de los verbos, los grupos de verbos. Do you want to go? ¿Quieres ir? Do you want to do? ¿Quieres hacer? Does she want to come? ¿Quiere venir?
Estamos hablando del verbo to do siempre en presente hasta el momento. Quiero
hasta
decir que
el momento.
No vamos a quizá
y vamos meternos a seguir, si me permites un momento más, seguir con la presente. Ya sé que la gente se pone nerviosa con el pretérito y siempre tiene prisa para saber las distintas formas y luego a continuación las vamos a explicar. De momento hemos formado solamente con do la forma interrogativa. Entonces vamos a formar también la forma de negación. Hay que decir de antemano que do not, que es la forma negativa, se puede abreviar y forma don't. O para la tercera persona singular, doesn't. Hay que reiterar que esta forma es más bien de la forma hablada del idioma. Y no gusta nada, no es correcto. En el inglés escrito formal, estoy hablando del inglés formal, juntar o abreviar de esta manera. Si dejas una nota para los amigos, las novelas, la forma, porque la novela realista imita el habla. Entonces,
más pues, coloquial.
El habla, o sea, hay una diferencia entre, en cualquier idioma, entre lo que se habla y lo que se escribe. Son formas de usar el lenguaje distintos. Entonces se utiliza en la forma hablada la abreviación con apóstrofe. Entonces sería D-O-N apóstrofe D. Don't, por ejemplo. Do not. Don't. Doesn't. D-O-E-S por la tercera persona singular añadiendo N apóstrofe y D. Doesn't. Don't. Doesn't. Y con eso se forma la negación de ciertos verbos. Son verbos, digamos, que se utiliza. Bueno, vamos a dar ejemplos. I often go to the cinema. Voy a menudo al cine. I often go. Eso es lo que se llama, entre otras cosas, la forma habitual del verbo. Es decir, es una forma que expresa cierta habitualidad. Hay que explicar eso bastante bien porque hay una pequeña diferencia entre el castellano y el inglés en este sentido, en el uso de estos verbos. Entonces hay que diferenciar y a continuación luego, no sé si tenemos tiempo hoy, pero en otro programa, vamos a explicar la forma continua de los verbos. De momento estamos con la forma habitual, como el propio nombre indica, es una cosa que se repita, es una cosa usual. I go to the cinema indica o lleva consigo o lleva incluso implícitamente consigo un adverbio de frecuencia. I often go. Yo a menudo voy. I sometimes go. I used to go. Que eso solía ir. Que también indica repetición, pero de eso hablaremos luego. Pero lo que quiero decir es que son acciones repetidas. Por ejemplo, cuando yo digo, yo de niña iba mucho a la playa, I used to go to the beach. Cuando digo que voy a menudo al cine, it's I go to the cinema often. I drink Coca-Cola. Mentira, no lo bebo. Pero es la acción repetida, es la acción repetida. I drink wine. I like to drink wine. Es habitualmente. Lo estoy haciendo mucho hincapié en eso porque luego veremos cuándo y cómo se utiliza la forma I am going, que es una fuente de confusión para mucha gente. Y no tenía que serlo porque es bastante obvio. Entonces vamos a repetir. I often go to the cinema. Repetición, ¿no? Y si incluso digo I go to the cinema, se entiende que often. O sea, el verbo mismo indica la frecuencia. I eat salad. Como ensalada. Con cierta regularidad. Es una cosa habitual. I ride a bicycle. Monto en bicicleta. habitualmente, se entiende. O sea que el mismo verbo indica la repetición y por eso se llama la forma habitual. Estos verbos, estoy hablando de esos verbos porque la negación que tienen es con el auxiliar do. Y también la interrogación es con do. De los verbos, entonces, resumiendo, el auxiliar do, el verbo to do en la forma auxiliar se utiliza con los verbos habituales, en la forma habitual. Es decir, cuando se utiliza indicando frecuencia. Vamos a dar unos ejemplos. Do you like to go to the cinema? ¿Te gusta ir al cine? Tanto en castellano como en inglés no estoy diciendo te vas al cine hoy, te gustaría venir al cine conmigo hoy, sino te gusta ir al cine habitualmente. La negación también se forma con el verbo do, añadiendo not, como hemos explicado. I don't often go to the cinema. I don't like eating eggs.
Cuando niegas en este, tal como en este contexto, eso quiere decir que habitualmente no haces eso. No significa que no lo hagas nunca, sino que habitualmente no lo haces. Esa sería la respuesta. Si yo digo yo no voy al cine, no significa que no vayas nunca, nunca, sino que habitualmente no vas.
Exactamente. ¿Cómo en castellano?
Pon el contexto, sí.
No voy al cine. Puede ser nunca también, no voy al cine. O si es habitualmente, pones un adverbio de frecuencia, ¿no? Que lo limita. Si digo I don't go to the cinema, es que no voy. Igual que en castellano, no voy. La diferencia con el castellano, aparte del uso del auxiliar, porque do not igual al castellano, no. Yo no voy. I do not go. I don't go. Y se utiliza exactamente como en castellano. I don't go. Yo no voy. Y se entiende que no vas nunca. Y si es a menudo, pues dices, I don't often go. Estoy haciendo mucha hincapié en eso porque luego, como hemos dicho, es para preparar el terreno.
Sí, para el próximo programa, probablemente.
Para la forma continua. Para por lo menos hacer destacar el uso de una forma de negación y interrogación y otra forma, que va vinculado con una forma del verbo y otra forma.
En cuanto al verbo to do, todavía hemos hablado de la interrogación, hemos hablado de la negación, también se ha hecho pues este paréntesis un poco para preparar ese terreno, pero hay una tercera vía de utilización en el verbo to do.
Sí, exactamente. Y eso es quizás un poco menos común. Y es utilizarlo para el énfasis. Por ejemplo, en el castellano, donde se usa sí. Eso sí está bien. Como decía, realmente está bien, ¿no? Y en inglés se utiliza do. Do you like it? Yes, I really do. Yes, I do. I do like it. Sí, eso sí me gusta.
Si dijeras solamente, si quitaras el do, no sería correcto. Solamente dirías I like it. Por ejemplo,
es correcto, ahí. Sí, I like it, es me gusta. Pero sí me gusta es extra, es un énfasis extra, meramente. Do you go shopping in town? También es para negar una cosa. Imagínate una escena, bueno, mis dos sobrinos peleando sobre una cosa. Uno tiene 3 años y otro tiene 6, pero bueno, el uso del verbo lo hacen bien. Parecía en castellano, tú sí lo haces. Y parecía, yo no. I do. No, you don't. Yes, you do. No, you don't. Yes, you do. No, you don't. Sí, no. Tú sí lo haces. No lo hago.
De cualquier manera, es énfasis.
Es énfasis. Es énfasis.
Hemos entonces pues dado un pequeño panorama del verbo to do. ¿Podríamos hacer un pequeño resumen antes de pasar a la segunda parte del programa?
Pues La formación es con el verbo to do como auxiliar, es decir, que va con otro verbo. Un verbo auxiliar ayuda, digamos, o cambia lo que hace el verbo. Se forma la interrogación, do you like going? Como inversión, you do, do you like? Esa es la interrogación. Y añadiendo not, do not o don't, I don't like, es la forma de la negación. I don't like eating or playing or whatever.
Pues bien, hemos visto, ¿hay algo más que señalar o resaltar en cuanto a to do?
Pues, por supuesto, está en Pick It Up. En la unidad 3, los puntos de gramática están explicados con ejemplos y el alumno con este pequeño base que hemos dado hoy puede repasar por su cuenta y tiene materiales para poderlo hacer.
Siempre recalcando la importancia de los verbos auxiliares y en concreto del que hemos tocado en este programa esta noche.
Exactamente.
Y continuando con algo, pues algo diferente. En cuanto a las conversaciones que hablábamos, estas conversaciones informales entre amigos, sobre todo en el teléfono, en las llamadas telefónicas, hay una serie de frases, casi frases hechas, podríamos decir. ¿Qué podemos comentar?
Pues en la unidad 5 tenemos un diálogo que se llama On the Telephone. No vamos a escuchar todo el diálogo, pero sí voy a resaltar algunas cosas que se dice. Es bastante difícil hablar por teléfono porque nos falta, cuando hablamos por teléfono, todos los gestos paralingüísticos, digamos, que ayuda la comprensión. Es más fácil cara a cara. Pero bueno, es lo que quizás cuando llegas a un país es lo que más necesitas, es para ponerte en contacto con las personas. Necesitas usar el teléfono. Voy a leer un poco del diálogo y luego a continuación lo explico. Son dos amigos que se están llamando. Uno contesta diciendo el número de teléfono. Eso se hace habitualmente. Yo creo que aquí también.
No, bueno, quizás no sea tan normal.
No.
Quiere decir que llamas y
quizás menos ahora, pero
y en vez de decir
siempre,
dígame, dices el número de teléfono.
Sí.
Bueno, antes, yo no creo que sea muy habitual, ¿no?
Quizás ahora cada vez menos, como siempre vamos con menos tiempo, quizás menos, pero habitualmente se hacía. Entonces, Jane dice, 2213. Hello, dice Sally. Can I speak to Jane, please? Can I speak to Jane, please? Can, otro verbo auxiliar que no hemos mirado todavía, es poder. ¿Puedo hablar, por favor, con Jane? Y luego Jane contesta, speaking, you idiot. Speaking is al habla. Speaking, idiota. Se supone que dicho con cierta
cariño.
Frivolidad y cariño. No es habitual usarlo. Oh, sorry, Jane, I didn't recognize you. You sounded like a grown-up. Son niñas. Entonces, grown-up es adulto. Que es, you sound like is, literalmente sonabas como, o sea, que tenías la voz de adulto. Anyway, listen, he's arrived. You know our Spanish student? His name's Paco. Well, it's really Francisco, but he prefers Paco. He's tall, with glasses, and very handsome. Y luego, cuando están hablando las dos niñas, la madre dice, Mrs. Baker, el padre dice, Mr. Baker dice, oh no, Sally's on the phone again. On the phone is al teléfono. To be on the phone, estar al teléfono. I might have guessed. Please hurry. I've got a phone call to make. Phone es la abreviación que utilizamos comúnmente para teléfono. To make a phone call is hacer una llamada telefónica. Sally, okay, Dad, I won't be long. No tardaré mucho. No, Jane, not you. I'm talking to my father. He wants to use the telephone. Can I ring you later? To ring, ¿qué es lo que hace un teléfono? ¿Qué es llamar? To ring is llamar. Es onomatopeya como muchas palabras inglesas. Ring. Yes, I'll be home all morning. I can't wait to hear all about Paco. Okay. Bye then. Bye then. Adiós pues. Bye. Por supuesto, eso es informal. At last, dice Mr. Baker, el padre, and he dials a number. To dial a number is marcar un número. Can I help you? Le contestan. ¿Puedo ayudarles? Eso sí que es formal, entonces, porque él está marcando un número a una compañía. Entonces, formalmente, contestando el teléfono en un despacho, en una oficina, se dice, can I help you? Yes, I ordered a book on computers last week, and I was wondering if it had arrived. Y luego la señora dice, can you hold on a minute, please? Hold on, literalmente es colgar, pero lo usamos para decir, esperar un momento. Es decir, coger el teléfono y no soltarlo. Es una expresión que se utiliza. Hold on, o hang on, hold on, es esperar. Se utiliza donde esperar. Just a minute. Momento. Oh, good. Thank you very much. Thank you, sir.
Por lo tanto, nos queda ya muy poquito tiempo. Simplemente como resumen, normalmente cuando llamas por teléfono, ¿cuál sería la primera frase lógica para decir y cuál para contestar?
Pues cuando coges al teléfono que está llamando, lo coges, la verdad es que antes se decía el número. Es como todo, ya vamos siendo menos formal, ¿no? Entonces ahora se dice hello, hello. Y la otra persona diría, can I speak to? Y si es la persona que está al habla, pues se dice speaking. Y si no, se dice hang on, hold on, please. Para ir a buscar a la otra persona, se supone, hold on. Y ya está. Yo creo que
de todas maneras, eso. Quizá haya también diferencias entre lo que hablamos de estas conversaciones telefónicas informales y las formales, si vas a llamar, yo que sea, al aeropuerto o a cualquier tipo de empresa, pues habrá las mismas diferencias que pueda haber aquí.
Sí, bueno, en una compañía, lógicamente, dirían el nombre de la compañía, meramente. Pero luego las formas son normales, de hello, good morning, may I speak to, puedo hablar con, may I speak to, or can I speak to, y la persona implicada. Yo creo que con eso ya le digo que el diálogo lo tiene en cassette.
Pues muy bien, debemos despedirnos recordando, como hemos dicho, que en el próximo programa hablaremos de la forma continua de los verbos que hoy simplemente hemos enunciado. Muchísimas gracias, profesora Patricia McCarlin, y hasta el próximo programa.
De nada, a ti, Isabel, gracias.